¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana nuevamente vamos a estar con ustedes con dos temas de mucho interés. Yo la semana pasada no pude estar, lamentablemente, por una enfermedad temporal. Y estos dos temas, de algún modo, están vinculados. Vamos a hablar primero de los adultos mayores, de la situación global del adulto mayor, de las pensiones del adulto mayor, y luego de los niños migrantes que están llegando a Estados Unidos en una situación de casi absoluta desprotección, ¿no? Para hablar de este primer tema, estamos con Eugenia Fernández Segarra. Ella es defensora adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida, Eugenia, a Tiempo Global. Entiendo que también te ocupas de los temas de adulto mayor en la Defensoría, ¿no?
Exactamente. En la Defensoría tenemos como una población prioritaria atender a las personas adultas mayores. Y esto porque desde sus inicios, la Defensoría del Pueblo tuvo como principal demanda de atención el tema de pensiones frente a la ONP, a este organismo que se encarga justamente de otorgar las pensiones que son parte financiadas por el Tesoro Público, ¿no es cierto? Y que hasta ahora representa un grupo bastante importante de pensionistas, alrededor de 500.000 pensionistas ante la ONP. Entonces se hizo un informe en el año 2008, el informe 135, donde se analizó en realidad cuál era estos procesos tan engorrosos para que a una persona adulta mayor se le reconozca su derecho a la pensión, ¿no? Y se de alguna manera se identificó a través de este informe los nudos críticos que habían entre algunos de ellos tenían que ver con los plazos que no se cumplían, otros tenían que ver lamentablemente con muchas etapas que se tenían que transitar para tramitar un expediente dentro de la ONP, pero además con los juicios que se hacían desde la ONP contra los adultos mayores para discutir si tenía o no derecho a acceder a una pensión, y en eso se gastaba ingentes cantidades de dinero en estudios jurídicos privados, ¿no es cierto? Y entonces esto nos parecía realmente un despropósito frente al ejercicio pleno de un derecho que está inclusive acogido en nuestra Constitución.
Y al final, digamos, lo concreto, lo real, lo terrible era que el adulto mayor
moría sin pensión.
Exacto, o recibió una pensión magra, ¿verdad?
Por supuesto, ¿no? Después de pasar por las enfermedades propias de la edad, porque a cierta edad, en realidad, uno comienza a hacer enfermedades no transmisibles, como son, por ejemplo, la presión arterial, el tema de la arteriosclerosis. Hoy día conocemos enfermedades como el Alzheimer y otros, ¿no es cierto? Entonces, nuestra vida se va deteriorando y, obviamente, cada día necesitamos más recursos para poder ser asistidos a través de tratamientos médicos y medicinas, que eso también es importante.
¿Cuánto gana mensualmente un pensionista adulto mayor, más o menos, en promedio?
Bueno, depende, pero en promedio está en los 500 soles, ¿no? Un poco, o sea, más de 500 soles.
Es difícil, ¿no? Que alguien. ¿Y por qué ganan tan poco? Eso, ¿qué es lo que ocurre?
Bueno,
¿por qué reciben tan poco?
Primero, porque en realidad las aportaciones al sistema previsional no necesariamente se hacen desde el inicio de la vida laboral, ¿no? Muchos esperamos transitar un poco para, y ahora más que nunca, a ver si lo pongo en una AFP o lo pongo en una ONP. Y entonces esto definitivamente pasa por mejor y mayor información al adulto mayor o al joven desde que está iniciándose en la vida laboral para poder decidir finalmente por cuál sistema va a optar, o sea, previsional. No es un tema de cultura, ¿no?
Menos años de aportación, menos dinero.
Por supuesto, eso es parte del problema, pero también parte del problema visto desde cuánto es lo que ganas, eso va a determinar también tu pensión, digamos, cuando te toca.
O sea, la persona que gana un poco va a recibir poco, la que gana más va a recibir más, pero en general pareciera que, o sea, yo paso por el seguro, veo a las personas adultas mayores haciendo unas colas terribles para cobrar un cheque espantoso que no les sirve para nada. Sí. Pareciera que es un karma esto, ¿no?
Sí, pero además, si tomamos en cuenta que justamente eso que tú miras es del grupo de adultos mayores privilegiados, que son los que reciben su pensión mes a mes y pasan los 500 soles con bastante probabilidad, tenemos que tener en cuenta el otro grupo, el grupo invisible, aquella persona que desde que comienza a trabajar está en el mercado informal. Nunca han aportado porque su empleador no lo ha hecho, no tiene seguro para pensiones, pero tampoco tiene aseguradas sus atenciones en salud, que eso también es sumamente importante. Entonces ahí hay, hoy día tenemos un grupo grande de adultos mayores que no tienen pensiones. En este gobierno se está otorgando a través de un programa social la pensión 65, pero eso está dirigido también al grupo de adultos mayores que en este momento no perciben ningún tipo de pensión formal, que pasan los 65 años, que están en extrema pobreza y que tienen DNI, ¿no? Entonces, y además, obviamente, cuando uno habla de extrema pobreza, se supone que son adultos mayores que viven en distritos focalizados, que están muchos de ellos en la zona rural, ¿no es cierto?, en la zona de la sierra y en la zona de la selva.
Ahora, pero hay, de todas maneras, hay un buen grupo de adultos mayores que no entran allí tampoco.
Tampoco, exactamente, ¿no?
¿Por qué? ¿Porque no tienen DNI? ¿Porque están en sitios muy, muy aislados?
O porque viven con su familia, ¿no es cierto? Entonces su familia, digamos, con los hijos o los nietos finalmente, y ellos están en distritos que no necesariamente están focalizados como pobres, pero de pronto el adulto mayor tiene algún bien, ¿no? Por decir una casa, pero esa casa tiene lujo, sino es una casa muy sencilla. Si tiene un bien o tiene algunos recursos, no está considerado entre pensión 65.
¿Qué requisitos hacen a una persona
extremadamente pobre?
¿Qué hacen que una persona pueda acceder a pensión 65?
Bueno, obviamente vivir en extrema pobreza, es decir, no tener...
Que no tenga una propiedad, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? O carecer de los servicios públicos básicos, ¿no? Entonces,
Pero puede haber una persona que vive en un sitio donde hay servicios públicos básicos, en una casa que es propia de la familia, pero igual es pobre.
Claro, pero a esta persona no se le va a focalizar, o no se le va, no es elegible por el sistema, porque en realidad te califica un sistema de focalización de hogares. Es decir, los indicadores que se usan, que se utilizan para decir si tú estás o no en extrema pobreza siendo adulto mayor, tiene que ver más bien con el hogar, no con la persona. Y ahí está la principal crítica que nosotros hacemos, ¿no? Nos parece muy importante que se evalúe al individuo, a la persona, no el hogar donde estás, porque, por ejemplo, podrías estar tú albergado en algún lugar, pero no necesariamente tú estás percibiendo algún recurso o tú tienes posibilidades de autorrealizarte con algún patrimonio o algo que tú tengas, ¿no?
A propósito de lo que comentábamos hace unos momentos, ¿no? Y tratando de entender qué es realmente un adulto mayor, habría que, digamos, estirar la mirada y el entendimiento para ver, o sea, que en realidad las etapas de la vida no son inconexas, ¿no? O sea, claro, en nuestro imaginario hay como segmentos que son la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la adultez mayor, ¿no? Pero en realidad todo es un continuum y la vida tendría que ser pensada en cualquiera de nosotros ha pasado por esas etapas y va a llegar a la otra etapa. Y entonces no es que hay que preocuparse por una persona cuando es adulto mayor, sino que hay que enseñarle a la persona que es más joven que prevea que un día va a llegar ese momento, ¿no? ¿Verdad?
Exactamente. La idea es hablar más bien de la cultura del envejecimiento. Y esto te obliga a pensar de que las personas cuando nacemos, desde que nacemos, ya comenzamos a envejecer.
Eso lo decía Miguel Luna,
¿no es cierto? ¿No? Entonces, lo importante es que nos preocupemos de que ese niño o niña, ¿no es cierto?, comience a obtener los suficientes, cubrir sus necesidades básicas para que cuando sea más adelante púber, adolescente, luego joven, luego adulto y luego adulto mayor, pues tenga realmente este proceso de envejecimiento bastante saludable. Porque hoy día, en realidad, en nuestro país, la salud está en crisis, ¿no es cierto? Sabemos muy bien que las atenciones médicas no son fáciles de obtener. Estamos en todo un proceso de adaptación en un marco de la reforma de salud, pero tenemos otro problema serio, ¿no es cierto?, que es el tema de los tratamientos, de las medicinas. que eso, por más que tengamos un aseguramiento, como es el aseguramiento universal de salud, o es el seguro social, o es cualquier otro seguro por parte de cualquier otra institución, fuerzas armadas, fuerzas policiales, es insuficiente frente muchas veces a las necesidades que tenemos, ¿no?
Claro, y quizás entender que potencialmente todos somos unos adultos mayores, ¿no? O sea, lo vamos siendo con el paso del tiempo, ¿no?
Así es.
Y para que esa etapa llegue de manera sostenible, asequible, hay que actuar.
Hay que prepararse,
exacto,
¿no es cierto?
En el presente,
hay
¿no?
Que prepararse ahora, en lo que nos concierne, ¿no? En la etapa en que estemos. Creo que es importante pensar que lo que uno quisiera finalmente es tener una vida saludable, es vivir con dignidad, es tener independencia y autonomía en las capacidades, inclusive hacer uso de tus capacidades de decidir. Esto es sumamente importante para las personas adultas
y eso,
mayores,
por ejemplo,
¿no?
Implica preocuparse por el tipo de trabajo que uno tiene, por los arreglos,
los estilos de vida,
los estilos de vida, el deporte, la salud, la atención a la salud, la alimentación,
la educación también, porque
¿no?
entre más educación tengas, vas a estar más preparado inclusive para hacer frente a los problemas que puedas tener, ¿no?
Y vamos a ir a un corte.
Con todo gusto.
Y en breves minutos continuamos con esta interesante conversación. Bien, amigos, seguimos acá en Tiempo Global, el programa del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos conversando con Eugenia Fernán Segarra, la Defensoría del Pueblo, sobre el problema de las pensiones para el adulto mayor y en general de la problemática del adulto mayor, ¿no? Eugenia, estábamos conversando sobre esta imagen del adulto mayor, ¿no? Y estamos en una época en la cual se valora mucho el fitness, el verse bien, más joven, no tener arrugas, no tener canas, o amenguarlas en lo posible, y se tiende a despreciar a la imagen de la persona envejecida, ¿no? Pero esto también probablemente tenga esta parte que obliga a las personas en lo posible a que permanezcan en más actividad. La esperanza de vida ha aumentado, a la persona que ahora tiene 50 o 60 es como la persona que antes tenía 40, ¿no? Entonces, ¿ha habido un movimiento cultural ahí?
Y yo creo que se puede ver desde dos puntos de vista, ¿no? Como una buena práctica, finalmente, porque las personas adultas hoy día hacen más deporte que antes, se están preparando a tener una vejez, y ya están teniendo una vejez más saludable, están comiendo mejor. Por ejemplo, tú ves claramente, tú entras a un autoservicio y ves que lo más sano es lo que más te cuesta hoy día, ¿ya? Digamos, la comida chatarra es la más barata, la más fácil de obtener, ¿no? Entonces, por un lado, eso es bueno. Pero por otro lado, claro, en este tema de, por ejemplo, si uno se pone a pensar demanda de puestos de trabajo, ¿no? Se la dan a la persona que no tiene canas, a la persona que no luce mayor, a la persona que, y esto, que a pesar de tener la edad que tiene, ¿no es cierto?, luzca mayor. Entonces ahí hay también como una presión muy fuerte, yo diría, para siempre lucir bien, lucir joven, lucir activo, dinámico, para poder ingresar y permanecer en el trabajo, ¿no?
Un estilo de vida, alimentación, el modelo de vida que nos ofrecen en general, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Y todo lo que nos llega desde fuera, ¿no? Todo lo que nos llega desde fuera es gente delgada, joven, con muchas cirugías plásticas. Es normal ya hablar de cuántas cirugías se ha hecho uno, ¿no? Esa es parte de la conversación, a ver si se me nota, no se me nota, ¿no? Y nos parece que eso es lo ordinario, ¿no? Al contrario, hay un dicho ahora que te dicen, bueno, creo que estás mal de plata porque no tienes todas las arrugas puestas en la cara, ¿no?
Entonces,
sí, claro, entonces esto se ha vuelto más bien una conversación bastante común en las personas, porque este temor a aparentar ser viejo, además habiendo cumplido ya más de 65 años, en realidad es todo una, yo diría que son lamentablemente prejuicios, ¿no es cierto?
Hay acá, como tú dices, una parte que de todas maneras es interesante, que esto ha hecho de alguna manera que hay una especie de revoltijo o, digamos, más que revoltijo, un movimiento cultural, una especie de quiebre en el proceso de socialización, en el sentido de que las personas mayores ahora ya también entran a internet, ya van a los gimnasios, se divierten
ya
como
usan su
antes.
celular, los
Claro,
más
¿no?
complicados, ¿no?
¿No? Y eso a mí me parece interesante, ¿no? Porque estaba leyendo hace unos meses un libro sobre el uso de Internet y decían que el uso de Internet, por ejemplo, hace que el cerebro de las personas mayores trabaje más, ¿no? Se mantenga constante, ¿no? Y hay personas que tienen más tiempo, pues ya están jubiladas y están todo el día en Internet, ¿no? Hasta buscan novio por Internet. Yo conozco la mamá de una alumna. Pero
O se pasan chistes, ¿no? En las redes sociales,
sí,
entonces.
y ahora, pero sí creo que hay un problema acá que tiene que ver incluso con las pensiones, con la actividad del Estado, con la imagen pública del adulto mayor. Esto que conversamos al comienzo, ¿no? La visión de la sociedad en compartimentos estancos, ¿no? Niño, adolescente, joven, adulto, adulto mayor, ¿no? Y a veces con algunos abismos entre cada generación, digamos. No, este señor ya es cincuentón, este es sesentón, el otro es un septuagenario, ¿no? Este es un chibolo, ¿no? Y no se crean puentes. Ahora, yo lo que observo es que eso es algo que va de ida y venida. Es decir, lo hacen las personas mayores y lo hacen los jóvenes también. No es solo algo atribuible a los
No,
jóvenes.
no,
Es
no.
decir, a mí me
Así
alarma,
es.
digamos, cuando veo. No sí, voy a decir que me alarma, la verdad, con sinceridad, ¿no? O sea, cuando una persona mayor dice, no, los jóvenes ahora no nadie los entiende. Nunca los entendieron en ninguna parte de la historia, ¿no? Entonces, eso no es novedad. O sea, pero esas críticas de ida y venida hacen que a veces haya falta de diálogo,
Pero también, a ver, si uno recuerda, yo ya tengo 54 años y yo
¿no?
recuerdo cuando tú entrabas a una casa y normalmente decían, los chicos se sitúan a la izquierda aquí en este comedor y los adultos, los grandes, los mayores en el otro lado. Entonces, sí ha habido una cultura muy viva de
De
separar, ¿no?
segmentación,
Y
¿no?
de pronto si entraba un joven o un niño, ¿no? Uno se callaba, decía, no, no, está entrando, ¿no? No puedes hablar de tal tema o tal otro, ¿no? Entonces, yo creo que si esta segmentación ha existido durante
Pero
toda nuestra formación,
no está un poco más agudizada
pero
ahora?
ahora necesitamos más bien crear todos esos espacios intergeneracionales para justamente trasladar de un lado a otro, ¿no es cierto?, mensajes que nos ayudan a integrarnos, ¿no? Porque el adulto mayor hoy día, con la proyección de vida, que es más de 75 años en nuestro país,
Y
¿no es
creo que está por
cierto?
78 en el Perú,
Exacto, necesita ser incluido en la vida social, plenamente. Plenamente, o sea, no se puede crear espacios artificiales para el adulto mayor,
Claro, pero
¿no?
además, y de pronto hay que también sacudir esos cánones demasiado rígidos, a mi juicio, de bueno, antes, en la época de mis abuelos, las personas ancianas eran valoradas, ¿no? Y de pronto eso también ha cambiado, ¿no? La valoración ahora no debe ser, digamos, en la lógica del Consejo de Ancianos, ¿no? Sino en la lógica de la integración, ¿no es
Así es,
cierto?
del sujeto de derechos, del sujeto de derechos que necesita ser reconocido, que necesita vivir con dignidad, pero sobre todo que también debe ser preocupación del Estado y las políticas públicas,
Así
porque
es.
esta adecuación, ¿no es cierto?, que tenemos que tener al proceso de envejecimiento tiene que verse reflejado en qué hace el Estado para proteger mejor los derechos de las personas en estas diferentes
Ahora,
etapas.
es curioso, ¿no? Pero en algunas culturas esa separación tan, esa segmentación tan, tan clara no existe, ¿no? Yo he visto en el mundo árabe, por ejemplo, más de una vez, y ahí las fiestas, por ejemplo, no, es muy difícil. Alguna gente puede pensar que es un poco atrasado, no sé, ¿no? Pero existen las fiestas para jóvenes, digamos, ¿no? Pero las fiestas son fiestas de todos, ¿no? Como decía mi abuela, que era en la antigüedad, o hace muchos años acá en nuestra sociedad, ¿no? Pero las fiestas eran fiestas de todos, no eran fiestas de jóvenes, niños y adultos, y adultos mayores, ¿no? Entonces, esa segmentación creo que es una cosa que ha movido un poco la convivencia social, pero creo, yo tengo la impresión que las nuevas tecnologías están también rebobinando un poco eso, ¿no?
Así es.
Porque crean puentes que antes no existían.
Y ayudan a una mejor comunicación. Sin embargo, en el mundo andino todavía se sigue viendo al adulto mayor como aquel pater familis, ¿no?
Claro,
Aquella aquel,
sí, yo lo he
aquella
visto, ¿no?
autoridad, ¿no? De la comunidad,
Respetado, ¿no?
respetado. Entonces, quizás en el mundo urbano nosotros hemos perdido más esto, ¿no? Hemos perdido, hemos relegado, digamos, al adulto mayor a ciertos espacios, ¿no? Por ejemplo, hablando ya institucionalmente, las municipalidades o gobiernos locales tienen los CIAM, los Centros Integrales del Adulto Mayor, ¿no? Uh-huh. Y si uno está un poco siguiendo qué se hace en estos CIAM, normalmente hay clases de Tai Chi, normalmente hay este, reuniones, ya sea para conmemorar una cosa u otra, ¿no es cierto? Pero desde nuestro punto de vista, podría ser también un espacio de promoción de derechos de lo de adulto mayor, ¿no? De defensa de los derechos del adulto mayor, ¿no?
También creo que sería interesante no solamente que se aliente al resto, al conjunto de la población, que tenga una actitud de mayor acogida con el adulto mayor, sino a los propios adultos mayores a que tengan una mayor vocación de comprensión del resto del agrado social, ¿no?
Claro
que o sea,
sí.
Por ejemplo, que entre en internet, ¿no? A mí me parece que una persona mayor pierde cuando dice, no, yo no entro en internet, ¿no? No, ¿por qué?
O
no,
él es
yo,
de otra generación.
Es de otra generación, yo siempre le hice, sí, yo no tengo Facebook ni Twitter, ¿no?
Quizás
me parece
porque,
que el abuelito que tiene Facebook y Twitter está más conectado, ¿no?
Sí, pero quizás el que tiene esas respuestas es porque en realidad necesita una colaboración, una ayuda, una asistencia,
claro, claro,
¿no? Y entonces, esto también debería ser como parte de digamos la preocupación de algunas instituciones como son los gobiernos locales. Algunos lo hacen, ¿ah? Ofrecen clases de internet, yo lo he visto, pero no todos se preocupan de que los adultos mayores sigan aprendiendo, que es también parte de su vida, ¿no?
Y esta idea, además de creo que la educación es muy importante en esto, porque esta idea de entender que la vida tiene sus etapas, pero es un continuo. ¿Por qué? Primero, porque todos vamos a llegar a esa etapa. Segundo, porque incluso los cambios que hay en la sociedad, los cambios tecnológicos, son parte, o sea, probablemente algunos adultos mayores ahora se sorprenden del internet, pero cuando eran chiquillos sus padres se sorprendieron de la televisión, ¿no?
Claro.
Entonces, todo esto va dando vueltas, ¿no? Y si uno se educa, digamos, desde joven o desde adulto, para entender cómo va cambiando el mundo, cómo va cambiando la historia y cómo lo que uno ve no es necesariamente lo que siempre ha pasado, tal vez tenga la mente más amplia, ¿no?
No, y definitivamente, como decía, es necesario que el adulto mayor logre estar en esta dinámica para poder participar en sociedad, ¿no? Próximamente están los comicios electorales, ¿no?
Por ejemplo, ¿no?
Sería muy interesante observar con más acuciosidad, en verdad, qué tipo de barreras tienen los adultos mayores también para lograr votar. No, no, muchos no están obligados a hacerlo y asisten por decisión propia. Pero qué condiciones, qué facilidades se les está dando para que así sea, ¿no?
Sí.
Para que en realidad ellos sean incluidos también como electores o electoras en estos procesos,
sí,
¿no?
Sí, claro, es hasta los 70 años, creo, ¿no?
Sí, exactamente. Pero claro, muchos van, siguen yendo, más
de
allá
84
de los 80.
Y anda ahí le que no vaya. Pero por supuesto que va,
claro,
¿no?
Que
y
sí.
No deja nunca ir a votar,
claro,
¿no?
Que sí.
Y claro, que es una manera también de sentirse conectado, ¿no? Es decir, yo sigo haciendo mi vida, ¿no? O sea, no, no es que ya para mí terminó todo y me siento a esperar, ¿no? No, eso creo que es bien importante, ¿no? Que de parte de toda la sociedad, de los adultos mayores, incluso de ellos mismos, de parte del resto de segmentos, que es una palabra que tal vez es inapropiada, pero el resto de la población, cómo hacer que todas las personas que estén en las distintas edades tengan puntos de convergencia, de consenso, tengan participación y logren hacer una fomentar o intentar fomentar por lo menos una convivencia social más fluida y mejor, ¿no?
Claro, ahora, en lo que es participación, también creemos mucho en las organizaciones de adultos mayores, que sí vemos que hay bastantes, aquí en Lima, muchísimas. Entonces, estas organizaciones lo que hace es desplegar esfuerzos para conformar las redes sociales, que son redes que asisten a otros adultos mayores, ¿no? Que son voz de otros adultos mayores. Porque uno de los aspectos que nos ha siempre cuestionado en la Defensoría del Pueblo es el tema de los adultos mayores en estado de abandono,
claro, eso
¿no?
Terrible,
o
¿no?
aquellos adultos mayores que aún estando dentro de un seno familiar realmente no son tomados en cuenta o muchas veces son violentados, ¿no? Y por allí tenemos algunas cifras que de repente vale la pena conversar sobre el tema de violencia, ¿no? La violencia del adulto mayor entre los años 2012-2013 ha alcanzado alrededor de 3.828 adultos mayores.
¿Qué tipo de violencia?
La mayoría, violencia física y violencia psicológica. Pero hay 88 casos de violencia sexual.
88
Así
casos
es.
De violencia sexual.
Entonces, ¿cuántos adultos mayores que sufren violencia familiar hoy día podrían, por ejemplo, llamar por teléfono, hacer la denuncia, o de pronto salir de su casa, irse a un centro de emergencia mujer, que son las instancias que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha dispuesto para la atención de estos
casos. ¿Y estos
casos,
casos
¿no?
de violencia son dentro de las mismas casas?
Claro, claro que sí. La mayoría son violencias, digamos, como lo he mencionado, que lamentablemente las cometen gente muy allegada, ¿no? Hijos, hijos políticos, ¿no? Que viven con el adulto mayor. Entonces, la preocupación que tenemos hoy día es cómo hacer para que estos adultos mayores que están en esta situación, pero además en un estado de dependencia, ojo, porque muchos de ellos dependen de la economía familiar, de lo que los parientes con quien viven, ¿no es cierto?, les den. Pero también hay otro tipo de violencia de la cual casi no se habla, que es la violencia económica, ¿no es cierto?, cuando son privados de algunos bienes, sí, inclusive de su pensión, ¿no?
Sí, o sea, las peleas que hay por las herencias,
claro,
y todo esto, ¿no?
Entonces todo eso impacta, obviamente, en la salud del adulto mayor, ¿no?
Bueno, Eugenia, ha sido muy interesante hablar contigo. Este tema daría para más. Creo que lo vamos a volver a tocar acá, ¿no? Porque el instituto está especialmente interesado en esta problemática del adulto mayor, ¿no? Ha sido esta una primera ocasión en que hemos hablado de esto. Te agradezco mucho tu presencia en Tiempo
Gracias a
Global.
ustedes, más bien. Muchas gracias.
Y esperemos, ¿no?, que todos lleguemos a comprender que las etapas de la vida son distintas, son disfrutables, y que todos tenemos que colaborar entre todos, ya sea jóvenes, adultos, niños, adultos mayores, para tener una convivencia social más fructífera, más democrática incluso, ¿no? Porque esto también tiene que ver con la práctica democrática entre nosotros mismos, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Volvemos en la segunda parte para hablar ahora de otro grupo que puede considerarse vulnerable, los niños. En concreto, los niños que están yendo, migrando clandestinamente hacia Estados Unidos desde Centroamérica y otras partes. Volvemos en un momento. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar ahora, como les habíamos comentado, sobre los niños, hemos pasado de los adultos mayores a los niños, otro grupo considerado vulnerable, a propósito de algunos episodios recientes que han sacudido, creo, la conciencia mundial y le están sacudiendo. Uno, sobre todo, uno para empezar, es esta migración constante de niños hacia Estados Unidos de manera clandestina, y que está causando gran conmoción en Estados Unidos, pero también lo que está pasando en Gaza, el avión de Ucrania. La vulnerabilidad de los niños se ha vuelto más visible y más dramática. Teresa Carpio, bienvenida a Tiempo Global. Teresa es abogada de Save the Children, una de las organizaciones internacionales que más trabaja por los derechos del niño. Teresa, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay esta serie de episodios que flotan ante nuestros ojos asombrados y que nos causan tanto dolor de niños que pasan clandestinamente a Estados Unidos, tan desprotegidos, enviados por sus padres, de niños muertos en la Franja de Gaza, de 80 niños muertos en el avión que es derribado por un misil en Ucrania? ¿Por qué se han relajado los estándares de protección de los niños?
Gracias, Ramiro, y gracias al programa. Yo soy asesora regional para América Latina de Save the Children, uh-huh, y no soy abogada. Entonces, podemos hablar de varios aspectos. Okay. A ver, hay varias preguntas que tú dices, ¿no? ¿Por qué los niños, si se han relajado los estándares internacionales de protección a los niños, y por qué los niños están migrando? Y si esto es clandestino o no, porque es a todas luces. Esta migración de niños no acompañados, niños y niñas, es visible y es de conocimiento público. Hay varios estudios realizados en la frontera de Estados Unidos, en la frontera de México, realizados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de hace ya más de dos años atrás, sobre esta constante migración. Hasta principios de este año se calculaba que se trasladaban unos 53 niños y niñas diariamente de la frontera de México hacia Estados Unidos.
¿Por qué pasan estos niños de ese modo?
Ya. Una es una encuesta que se ha hecho a los niños que han retornado de Estados Unidos o que están detenidos, ¿no?, dentro en la frontera de México con Estados Unidos, han declarado en un, creo, 58%, han declarado que fundamentalmente se ven obligados a salir de sus zonas porque hay demasiada violencia, las maras, las pandillas.
Estamos hablando de Honduras, El Salvador, Guatemala, ¿no?
Fundamentalmente de ahí proceden los niños, Guatemala, Honduras, El Salvador, y por eso es que acaba de haber un encuentro centroamericano, ¿no es cierto?, y con los Estados Unidos sobre este tema. Ese es un alto porcentaje. En segundo lugar, los niños también aducen que había mucha violencia en los hogares donde estaban, violencia interna, violencia familiar. Y también hay en el propio estudio se demuestra que hay causas estructurales, es decir, niños que están viviendo solos porque sus padres migraron a Estados Unidos, pero estos padres migran, la causa estructural, porque no tienen las condiciones económicas para brindarles a sus hijos una escuela y salud, servicios de salud. Por ejemplo, ya un dato, ¿qué es lo que acaba de escribir un importante analista guatemalteco? Acaba de publicar un artículo en el que dice, ¿por qué migran los niños guatemaltecos, hablando de su país, y no los de Costa Rica, que también está en Centroamérica?
Entonces, Costa Rica es una sociedad más estable, ¿no?
Estable e invierte 10 veces más en educación por niño que lo que invierte Guatemala.
Claro, y el problema de las maras ahí no es muy agudo tampoco, no existen prácticamente.
Entonces lo que él quiere demostrar es que en una sociedad donde hay gobernabilidad democrática, donde hay presupuesto e inversión fijo para los niños y las niñas, donde hay protección para que estos niños no sean violentados y accedan a una buena escuela y a servicios de salud, los niños no van a necesitar migrar. Entonces, los niños están migrando a Estados Unidos porque están viviendo solos, porque sus padres están en Estados Unidos, pero porque no tienen ninguna posibilidad en sus propios países de origen.
Ahora, en algún caso son niños que son enviados incluso por sus padres, ¿no?
Claro, en algunos casos...
En algunos casos son ellos mismos que se van,
en algunos casos sí, son cientos de miles, bueno, cientos de niños... que migran a los Estados Unidos solos en busca de sus padres, otros porque, como tú dices, sus padres ya no pueden tenerlos y creen que ahí hay una posibilidad para que viajen a Estados Unidos. Pero lo que también está demostrado por algunos buenos funcionarios norteamericanos es que un porcentaje muy alto de estos niños viajan solos porque sus padres los piden, o se piden que vayan, pero el sistema norteamericano, el sistema migratorio norteamericano, impide que hayan formas protectoras para que estos niños se reunifiquen con sus familias. Entonces, el problema no es solamente el lugar de expulsión, que es Centroamérica, fundamentalmente, donde hay mucha violencia y poca inversión en servicios para los niños. Y, por otro lado, es Estados Unidos, que teniendo a los padres, viviendo en Estados Unidos, trabajando allá, tienen una política migratoria tan restrictiva, a pesar de que han firmado casi todas las convenciones internacionales y de protección de personas refugiadas, no las implementan y no las aplican. Son sus políticas muy restrictivas. Y ahora, cuando se ha presentado el problema, nuevamente Estados Unidos y México, los acuerdos que toman son fundamentalmente para impedir que se siga viajando o siga migrando, cerrar la frontera, cosa que no está surtiendo efecto. Esta semana han pasado la frontera en estos trenes que se llaman Las Bestias 1.500 niños. 1.500 niños. Se espera a fin de año 90.000 niños, por eso es que Obama ha declarado, esta es una emergencia humanitaria. Hasta el Papa se ha pronunciado.
Y casos de maltrato en todo el trayecto.
Ya, en todo el trayecto. O sea, ¿qué pasa con estos niños y niñas? Los que llamados coyotes, que hasta en el Perú se sabe que son los coyotes, son los que trasladan a estos niños, abusan de ellos físicamente, psicológicamente y sexualmente. En algunos casos explotan para que otros abusen de estas niñas, eso se ha demostrado. Pero también autoridades y funcionarios en Estados Unidos que tratan de proteger a estos niños, cuando ya han cruzado la frontera, han dicho lo siguiente. Uno, estos niños están detenidos más de 72 horas, lo que contraviniendo las leyes norteamericanas. En segundo lugar, no son llevados a hogares y albergues adecuados. En tercer lugar, han dicho que estos niños duermen sobre sillas, sobre bancas, sin manta, sin abrigo. Pasan más de 12, 14 horas sin alimentos, lo han dicho los norteamericanos. Y por otro lado, varios policías, varios miembros de la seguridad norteamericana han violado también a niños y niñas.
¿Pasan, son mayormente hombres o mujeres?
A ver, no tengo ahorita en la cabeza esas cifras. Están pasando tantos niños como niñas. Es cierto que en un momento más el porcentaje eran niños, pero cada vez más como que se va equiparando esta situación de traslado.
¿Por qué pasan o intentan pasar?
Ya, están pasando por unas zonas muy complicadas, difíciles de México hacia Estados Unidos, donde es difícil cerrar la frontera porque hay cerros, hay ríos, y sin embargo se traslada a través de camiones cerrados a estos niños.
¿Es una de Texas, por ejemplo?
Exacto, por eso es que el Denver, Colorado, está cerca de Texas, ¿no es cierto? Uh-huh. Estoy hablando una barbaridad, pero por ejemplo ahí el gobernador de Denver ha dicho, denme inmediatamente recursos porque necesito atender a todos los niños que están llegando. Entonces, pero además estos trenes que te digo, ¿no? Que llegan hasta la frontera y que cruzan a los niños, a las niñas y a los adultos encima del tren, o sea, con el peligro de que se caigan y todo esto que se llama las bestias por la forma en que los trasladan como si fueran animales, ¿no? Entonces, están trasladándose por zonas difíciles, peligrosas, que ya el trayecto es riesgoso, ¿no? Pero por otro lado, yo te digo que no sé si llamarle clandestino, claro, es en el sentido, yo diría que es ilegal. Porque clandestino a veces se supone que está soterrado, ¿no es cierto?, que no se ve, pero esto ya es demasiado evidente, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay mucha corrupción también en estos traslados, o sea, los coyotes pagan a funcionarios, autoridades para que se hagan de la vista gorda, el aparato de protección norteamericano tiene unos equipos por los cuales pueden ver, por ejemplo, en la noche, identificar cuerpos, ¿no es cierto? Y ver cuando lo están trasladando, pero sin embargo, a pesar de toda esta sofisticación, los que trasladan a los niños encuentran nuevas formas de hacerlo, pero con conocimiento de las autoridades.
Cuando el niño se sube a uno de estos trenes, por ejemplo, la pregunta que yo me hago es, ¿no? ¿Este tren llega hasta dónde, más o menos?
Sí, yo lo que tengo entendido es que llega hasta la frontera de México con Estados Unidos, uno de los puntos de la frontera, no la frontera visible donde tú pasas con tu pasaporte, sino uno de los puntos donde se puede pasar y a partir de ahí los niños caminan.
O sea, el tren no llega a pasar al otro lado.
Claro, no llega a pasar al otro lado.
Los deja ahí,
sí.
Y ahí caminando.
Pero
ahí,
sin embargo, hay fotos sobre los trenes. O sea, por eso es que te digo que yo no le llamaría clandestino porque esto es sumamente visible.
¿Cómo es que los conductores de trenes? Pero antes, vamos a hablar de eso luego porque tenemos que hacer un corte, ¿sí? Bien, amigos, estamos ya en la última parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hablando con Teresa Carpio, de Save the Children, sobre esta problemática de los niños que cruzan la frontera para irse a Estados Unidos o incluso a México, ¿no?
Sí, sí. Teresa. México ha elaborado un plan de gobierno para la protección de los niños que están pasando hacia su país, plan que lamentablemente no está siendo implementado como uno quisiera, y en segundo lugar, la persona que ha sido nombrada para elaborar este plan no es una persona, como lo dicen las mismas autoridades mexicanas, no es un funcionario de alto nivel que al final vaya a poder tener un poder para cambiar la situación en la que está pasando. Hay muchos niños guatemaltecos que se quedan en México porque se les da mayores posibilidades, pero también se quedan en zonas que son están empobrecidas en México, como en Chiapas, ¿no? Y en Chiapas hay todo tipo de problemas. Hay también narcotráfico, hay también grupos de pandillas, y también hay mucho trabajo doméstico y demanda de mano de obra en la agricultura. Entonces, estos niños se estarían quedando allí para todo una... para un trabajo en situación de explotación laboral, ¿no?
¿Cuál es el rango de edades de estos niños y niñas que están pasando?
Es de más o menos desde los 10, 11 años hasta los 17, 18 años.
Entonces, estamos
hablando.
Son niños y adolescentes, digamos.
Son niños, son adolescentes, pero ya es cuando hablamos de niños de 10, 11, 12, 13 que han intentado una primera vez, una segunda vez y una tercera vez cruzar la frontera, te estás dando cuenta de un historial de peligro, ¿no? ¿Cierto? De abandono total por parte de los padres, de los funcionarios y de la sociedad en general en la que viven estos niños, y que han empezado muy muy niños, muy pequeños, a transitar esta historia de viaje sin fin, porque si tú tienes a niños que las propias autoridades mexicanas han declarado que que muchos de ellos viven ya su tercer intento de pasar, estás viendo que es un viaje, ¿no es cierto?, que de ida, pero con retorno permanente, pero un retorno que no tiene un final feliz para estos chicos, ¿no?
¿Y Save the Children tiene alguna propuesta sobre cómo enfrentar este problema?
Mira, sí, nosotros, nuestra organización ha venido apoyando a organizaciones en México, en Guatemala, en Centroamérica, para que analicen y estudien esta situación. También la semana pasada hubo una reunión de las organizaciones que son miembros, las organizaciones de América Latina que son miembros del Movimiento Mundial por la Infancia Latinoamérica, en donde está UNICEF, Save the Children, Plan Internacional, World Vision, Aldeas Infantiles, es decir, organizaciones internacionales que trabajan por los derechos de la niñez, que se han reunido con la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han participado de la reunión de México que ha tenido, que se ha llevado a cabo hace pocos días, donde han participado autoridades norteamericanas, el secretario general de la OEA, y autoridades de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, para encontrar solución a estos temas. Se está elaborando un pronunciamiento de tanto el Movimiento Global Mundial por la Infancia como por Save the Children. Yo creo que este pronunciamiento está demorando un poco por lo compleja que es la situación. Ya la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre este tema y ha dicho que hay que proteger a los niños que transitan, que cruzan la frontera, y hay que protegerlas allá en Estados Unidos y México, pero también hay que llevar a cabo acciones en los propios países donde estos niños salen, acciones de protección, de inversión, para que estos niños se queden en sus países.
De orden policial, fronterizo, ¿no? Porque
sí.
¿Cómo es que esto es una coladera? Eso es lo que a mí
claro,
me ha sorprendido,
¿no? Pero también preocupa, disculpa, ¿no? Preocupa también esto, que nos enfoquemos mucho en el tema de la protección policial, ¿no? Que es donde Estados Unidos y México en un momento han puesto la puntería y esto ha fracasado. Entonces, el problema hay que analizarlo desde fondo. No hay que descuidar lo que tú señalas. Uh-huh. Hay que proteger a los niños que ya están en Estados Unidos, en México, pero hay que ir al origen del asunto, ¿por qué se van? Eso es lo que ha levantado la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los Niños y las Niñas, y también el relator de tema de migraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambos están preocupados por el tema de fondo. ¿Y por qué? Porque hay algunas autoridades, como por ejemplo el presidente de Guatemala, que dice El problema es que los niños quieren reunificarse con sus familias y Estados Unidos no los deja. Es decir, taparse los ojos y los oídos de cuál es la verdadera, de la realidad.
Ignorando, ocultando que sucede, es una sociedad problemática que no ofrece oportunidades y
Exacto,
fuerza a la gente a irse.
exacto, exacto, exacto. Entonces, tenemos que el problema, yo creo, global, que ya pensábamos, que ya se venía, ¿no?, dando en las últimas décadas en América Latina también y en otras regiones, que es el de las migraciones. Hemos visto que antes de la crisis europea, cómo migraban los pobladores africanos, ¿no es cierto?, por miles a los países europeos. Pues ahora le ha tocado a América Latina y a determinados países de América Latina migrar porque no hay las condiciones necesarias en sus países, ¿no? Porque tenemos un modelo que por un lado señala que los países latinoamericanos ya son de ingreso medio, reciben menos apoyo internacional, ¿no es cierto? Pero por otro lado, las desigualdades son muy grandes. Entonces, los niños y las niñas en sus familias ven que hay oportunidades. El país, sus países son como una vitrina, ¿no? Está por un lado toda la riqueza, los productos y los bienes y los servicios que se ofrecen, pero para un sector de la población, para los que pueden pagar, y por otro lado, para los que no pueden pagar, se quedan con las ganas, ¿no?, y con el deseo de tener eso, y como no lo tienes en tu propio país, vas en búsqueda de ello porque permanentemente te están bombardeando sobre que tú debes de tener un modo de vida distinto, ¿no? Entonces, hay que ir sobre las causas de este tema.
Teresa, no puedo dejar de preguntarte sobre algunos episodios más que ponen en cuestión la protección o la necesaria vigilancia sobre los derechos de los niños, ¿no? Uno es lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, ¿no? Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, más o menos han muerto hasta ahora 107 niños palestinos en los bombardeos. UNICEF estima que hay uno de cada cinco, incluso de cada cuatro de los muertos que hay a diario son niños, ¿no? ¿Por qué este nivel de protección que llega al escándalo, ¿no?
Sí, porque en primer lugar tenemos que ver que las últimas guerras y conflictos bélicos que se están dando es en realidad se está atacando a la población civil. Y no importa el espacio de población civil al que se ataque, se ataca a centros poblados, se ataca a centros residenciales donde viven las personas, se ataca escuelas y se atacan hospitales. Entonces, lo que busca el que quiere destruir a su opositor, en este caso Israel, a Palestina, o en el caso de Ucrania, ¿no?, los conflictos que hay también en esa zona, es destruir al poblador. No está buscando destruir la fuente donde puedan estar saliendo las armas. Se dice, se pretexta eso. Entonces, por eso es que se llega a esas muertes de pobladores que al final terminan siendo los propios
Digamos
niños.
que la
Pero,
lógica es asustar a la población civil.
por supuesto, es asustar a la población civil para que la población civil se vuelque contra sus connacionales, ¿no es cierto? No les dé el apoyo, ¿no?, para que estos tengan que rendirse ante los del otro lado, ¿no es cierto?, que están atacándolos. Eso es lo que se está buscando, es golpear a la población civil. Nos parece bárbaro que en África se secuestre a los niños pequeños, ¿no es cierto?, a los
Caso de
niños de
Boko
8
Haram,
años.
¿no?
Exacto, ¿no es cierto?, que se les secuestre para ser los soldados del ejército enemigo, ¿no es cierto?, y se viole a las mujeres una, cinco veces por todo un ejército o un batallón para destruir la moral del soldado de esa comunidad, de esa sociedad. Pero no nos parece inmoral ni falta de ética que en el caso de Palestina, de la Franja de Gaza, se esté queriendo destruir a la población civil para a obligar a que los pobladores de Palestina le digan a Hamas o a sus propias autoridades: deja de defenderte de los ataques de Israel, ¿no?, porque los ataques están contra nosotros. Entonces, es directo, el ataque es directo, se busca destruir a población civil y se busca destruir a los propios niños y niñas. ¿Y
Ahora,
qué dicen? Perdona, porque he escuchado al embajador norteamericano en Israel decir que la culpa de la muerte de los niños producto de los ataques israelíes es responsabilidad de las autoridades palestinas y de Gaza, porque ellos ponen a los niños por delante para que las bombas les caigan a los niños. O sea, esta es una barbaridad, no querer mirar, no querer ver lo que los informes de las de los noticieros del nivel global están mostrando.
Bueno, los informes de las agencias de Naciones Unidas incluso.
Y
¿no?
Mira que UNICEF generalmente, y me parece bien, es un poco reservada, ¿no es cierto?, en sus respuestas frente a estos tipos de situaciones. Pero tanto para América Latina, en el tema de las migraciones hacia México y Estados Unidos, como en el tema de Palestina, se ha mostrado sumamente fuerte porque la vulnerabilidad en que se encuentran expuestos los niños y las niñas está siendo evidente con estos ataques en que se busca destruir a población civil y a las que se está alcanzando fundamentalmente es a los niños y a las niñas, ¿no?
Es obvio que Hamas también, o Hamas lanza misiles de manera indiscriminada sobre el territorio israelí y en algún caso, no en esta ocasión, pero en casos anteriores han muerto niños también, ¿no?
Sí,
claro,
por ejemplo.
Pero la lógica de la represalia se lleva, digamos, las vidas de menores de edad con una frecuencia impresionante, ¿no?
Sí, sí. Entonces, felizmente, bueno, nos está llamando la atención de las muertes de niños y niñas, ¿no? Niños que estaban jugando en la playa. ¿Ese era un objetivo militar?
No,
evidentemente no lo era. La destrucción de hogares palestinos se ha dado permanentemente. Hay mucha información de organismos de derechos humanos que muestran las secuelas de todos estos ataques en la vida de niños y niñas. Ahora nosotros estamos viendo que uno de cada cuatro o uno de cada cinco palestinos que están muriendo son niños. Pero ¿cuántos niños y niñas están quedando destruidos psicológicamente y físicamente? Porque quedan, no mueren, pero quedan con una serie de heridas que los van a dejar inhabilitados e incapacitados para poder estudiar, para poder trabajar y para poderse desarrollar como seres humanos. Preguntémonos, ¿cuál es la finalidad de este ataque? ¿Es un genocidio? ¿Se busca exterminar a una población? Porque si no atacas objetivos militares, ¿qué es lo que estás pretendiendo? Entonces, creo que hay que hacerse las preguntas vitales, fundamentales, sobre qué es lo que está sucediendo en estos países, ¿no?
En el caso del avión derribado por un misil en Ucrania, también había 80 niños en el avión.
¿No? Sí.
Claro, eso fue dirigido, no se sabe si por error, de manera deliberada, contra un avión en general, ¿no? Pero a mí, digamos, la imagen de 80 niños dentro del avión muertos, ¿en nombre de qué? ¿No? De la gente muerta en general, ¿no? Me parece una cosa desoladora, ¿no? O sea, es decir,
los niños
no
valen,
hay protección, no hay vigilancia,
exacto,
sobre
no
sus
hay
derechos.
Protección, no hay vigilancia de sus derechos, pero además los niños no tienen el mismo valor, ¿no es cierto?, que los adultos. Fíjate que ahora mismo en las muertes de Palestina, muchos se han mostrado las casas destruidas, vemos los informes, ¿no es cierto?, cómo se destruyen las casas, cómo corren las mujeres, y se levanta la imagen de que son cientos de miles las mujeres que están, o cientos las mujeres que están muriendo en Palestina. Pero tú levantas el tema de los niños y las niñas, y esto no se hace con la misma frecuencia con la que se denuncia que son mujeres adultas las que están muriendo. Pero esas mujeres adultas estaban al lado de niños, ¿no? O sea, los niños no siguen sin tener el mismo valor. Un ejemplo que no está cercano a esto, pero en América Latina solamente hay cuatro países que han sancionado una ley contra el castigo físico y humillante. Es decir, a los niños en el resto de países de América Latina se les puede golpear impunemente con el pretexto de educarlos, castigarlos. Eso contraviene todos los derechos humanos. ¿Pero por qué se puede hacer? Porque son niños, porque son menores de edad, porque es de mi propiedad, porque yo puedo hacer con su cuerpo lo que quiero. Eso también trasladándose hacia otra realidad como la de Palestina puede estar dándose, ¿no? No nos importan los niños palestinos por parte del ejército de Israel y por lo tanto puede destruirlo. O el objetivo es que no hayan en el futuro pobladores palestinos y por lo tanto hay que acabar con los niños, ¿no?
Ok, Teresa, muchísimas gracias por estar en Tiempo Global. Esperemos que próximamente cuando volvamos a conversar no tendremos que lamentar estos episodios tan desoladores, ¿no? Niños pasando de manera tan desprotegida en Estados Unidos, niños muertos en la Franja de Gaza, niños muertos en un avión, niñas secuestradas en Nigeria, ¿no? O sea, en realidad la situación de los niños a nivel global no es la mejor.
Exacto, y este año se cumplen 25 años de la Convención de los Derechos del Niño.
¿En qué fecha es?
El 20 de noviembre. Ah, será motivo para hablar de lo que se ha avanzado, pero también de todo lo que está pendiente, ¿no?
Bien, Teresa, muchísimas gracias por estar en Tiempo Global. Amigos, esto ha sido todo por hoy, por esta semana. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas de interés para ustedes. Gracias.